Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Elevate Podcast. Soy Bruno Leopardi y este espacio tiene como objetivo traer mayor conciencia al fútbol y llevar la pelota al siguiente nivel. ¿Cómo lo haremos? A través de invitados de lujo que nos compartirán sus historias. Historias, sí, de fútbol, pero también historias de vida. Historias de éxito, historias de fracaso, historias de aprendizaje. Historias que al final del día nos dejan lecciones súper valiosas y que podremos aplicar a nuestro día a día y a nuestra vida, tanto dentro como fuera de la cancha. Hoy tenemos como invitado a alguien muy especial para Elevate, Diego Cruz. Lo puedes encontrar en Instagram como @diegocruze. Nacido en Chihuahua en 1995, Diego es un futbolista profesional con una gran trayectoria en el balompié nacional e internacional y con una transformadora historia de vida. Para esta nueva temporada, se incorpora como refuerzo de los Potros de Hierro del Atlante, proveniente de los Coyotes de Tlaxcala de la Liga MX de Expansión. Después de su debut en Puebla en el 2015, Diego tiene la oportunidad de militar en clubes como Atlas y Celaya, e incluso en los Piratas de Chiclayo de la Segunda División de Perú. Hoy, Diego y yo hablamos de las vueltas que da el fútbol en la vida, de la importancia de la persistencia, y de cómo trabajar en ti para obtener el máximo rendimiento como deportista profesional. Te dejo con esta maravillosa entrevista con Diego Cruz. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Bruno. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Todo muy bien, gracias. ¿Tu mate ya? ¿Qué tal quedó?
Ya, aquí está. No puede faltar.
Excelente. Cuéntanos, ¿a qué sabe el mate? Digo, los aficionados al fútbol vemos mucho que ustedes los futbolistas lo traen generalmente, pero cuéntanos, ¿a qué sabe?
Sí, pues como bien dices, varios futbolistas traemos nuestro mate, creo que es un gran acompañante. A mí me lo inculcaron los argentinos y los uruguayos. Y del sabor es un sabor amargo que normalmente al principio no se disfruta porque sí es algo difícil, pero con el tiempo le vas tomando el gusto, le vas agarrando cariño. Pero sí es un sabor amargo, también se puede tomar dulce, le puedes poner azúcar al agua, pero yo prefiero así al natural.
Excelente, mi Diego. Pues bueno, bienvenido. La verdad es que aquí en Elevate Podcast nos da mucho gusto que seas nuestro primer invitado en este segundo capítulo. Creo que va a ser una plática bien interesante. Nos vamos a llevar muchas cosas muy buenas seguramente. Así que pues listísimos para arrancar.
Sí, no, y muchas gracias por la invitación y me siento especial por ser de los primeros en el podcast.
Excelente. Muy bien, pues cuéntanos. Vamos a empezar desde lo primero, realmente. Nos encantaría saber cuál es tu primer recuerdo con el fútbol.
Mi primer recuerdo, pues, es en la niñez, porque creo que mi hermano Jacobo fue el que me lo inculcó. Él es 2 años mayor y siempre quería hacer lo mismo que él, siempre quería tener lo mismo que él traía puesto. Y como a él le gustó el fútbol desde chiquito, a mí me lo inculcó. Entonces, creo que ese es mi primer recuerdo a lo que dices de la palabra fútbol. Sería jugando con él, con mi hermano.
Excelente. ¡Qué maravilla! Oye, cuéntanos, ¿cómo recuerdas tu infancia en Chihuahua?
Bueno, pues mi infancia en Chihuahua la recuerdo mucho en las calles. Recuerdo mucho que nos salíamos mi hermano y yo a jugar fútbol en las calles. Había una canchita ahí cerca de cemento, ya que en Chihuahua no hay muchas canchas de pasto, pero pues es fútbol y a fin de cuentas nos divertíamos mucho. Íbamos muy seguido a esa cancha de cemento, jugábamos de portería a portería, de repente jugábamos ahí con los de la banda ahí del barrio, entonces armaban ahí las retas y creo que eso es lo que más puedo recordar de mi infancia relacionado con el fútbol.
Buenísimo. Oye, y cuéntanos, ¿en qué momento empieza a tomar el fútbol mayor relevancia en tu vida?
Híjole, es que desde chiquito dije que quería ser futbolista. Pero creo que...
¿En qué momento lo supiste?
Es que desde chiquito lo dije, pero creo que tomó mucha importancia como a mis 13, 14 años, que entré por primera vez a un, se podría decir, a un club como más profesional, ya más dirigido a impulsar a los jóvenes a llegar a ser futbolistas profesionales. Entonces creo que ese fue el primer momento como irrelevante de que puede, que podríamos llamar a mi trayectoria como futbolista, porque ahí sí dije, pues quiero formarme y quiero salir de aquí para llegar a un club de primera división.
Claro. ¿Y cómo sientes que fue el apoyo de tu familia en torno a tu carrera deportiva?
Muy bueno, siempre fue muy bueno. De hecho, mi papá siempre me acompañó a mis partidos, siempre me llevaba a él. Luego me gritaba mucho en mis partidos que fuera hacia adelante, que le tirara gol. Un poco regañón, pero creo que eso también me sirvió. Y de mi mamá ni se diga, siempre me apoyó desde lo más pequeño hasta lo más grande, siempre ha estado ahí. Mi hermano igual también, por lo que te digo, él es muy aficionado al fútbol. Y mi hermana, pues se podría decir que es como una segunda mamá. Entonces, el apoyo siempre estuvo de parte de ellos. Nomás cuando me fui a los 17 años de Chihuahua, sí fue como una condición seguir estudiando, seguir con la escuela. Porque sí era algo importante para ellos, pero de ahí en fuera siempre me apoyaron.
Claro. Es que es fundamental, ¿no? El apoyo familiar. Porque, pues, al final del día, mucho es lo que sucede en la cancha, pero también mucho es lo que sucede fuera de la cancha, ¿no? Entonces, tener una familia que te apoya siempre, ¿no? En todo momento es indispensable, seguramente lo habrás vivido así, para llegar, ¿no? Al objetivo. Y de ahí, pues, es como nos gustaría saber, ¿no? ¿Cómo es que llegas al Puebla? En este momento que sales de tu casa, ¿cómo se da este contexto para que tú salgas y llegues al Puebla?
Sí, pues, en ese tiempo yo no tenía muchos contactos, no sabía cómo tocar puertas en un equipo de primera división que tuviera fuerzas básicas. Entonces, tengo una tía que de hecho vive aquí en la Ciudad de México, que ella conocía a uno de los directores deportivos del Club Puebla y le platicó de mí y le pidió chance de que yo fuera a entrenar una semana con el equipo de la Sub-17 del Puebla. Y ya le dijo que sí, que ya iba a estar en mí y en el entrenador de ese momento de la Sub-17, si me quedaba o no. Anteriormente yo también buscaba mucho por redes sociales, en todas las páginas de los equipos, que publicaran sus visorías, porque anteriormente a Puebla sí fui al América y al Pachuca. Entonces, pues de esa manera fue de la que yo me empecé a mover, a falta de contactos o de saber cómo podría tocar puertas.
Claro. ¿Y cómo te sientes tú al ser un joven de 17 años que se sale de su casa para perseguir un sueño?
Pues en ese momento no sabía si era joven, si ya estaba grande. No sabía si estaba en la edad ideal, pero yo lo sentí como ya tenía que ser ese momento. Y pues obviamente me costó mucho trabajo el tener que dejar a mi familia, a mis amigos, de donde yo soy. Pero creo que siempre lo he tenido muy claro, que quería ser futbolista. Entonces creo que eso superó todas las demás cosas y pues todas estas cosas que te hacen extrañar. Pero sí creo que me sentí un poco, o sea, extrañando las cosas, pero al mismo tiempo con el objetivo bien claro de que quería llegar y creo que eso fue lo primordial y fue lo que más importó en ese momento.
Claro. Y en cuanto a nivel futbolístico, ¿cómo sientes tu salto desde un fútbol amateur, de donde venías, evidentemente, a un nivel de fuerzas básicas?
Pues el nivel creo que no cambió mucho. Creo que, digo, sí. Sí hay más nivel, hay más competencia sobre todo, y más cuando en esas instancias te estás jugando el subir a la sub-20 y de la sub-20 a primera y pues muchos sabemos que de las fuerzas básicas en ciertos equipos nomás llegan 2, 3 de cada categoría a primera división, entonces creo que muchos se matan, entonces pues sí fue algo difícil, pero el nivel no lo compararía tanto. Creo que en Chihuahua, donde yo estaba, también había mucho. Y claro que muchos también pueden haber llegado. Pero fue más el cambio y estas cuestiones como externas, mentales, emociones.
Claro.
Las que entraban más en juego.
Claro. ¿Y cómo evalúas tú los retos que se presentaron para llegar ya a un nivel de primer equipo y debutar, ¿no? ¿Cuáles crees que fueron los principales retos?
Pues yo creo que una vez que estás en fuerzas básicas, mi principal reto fue: tengo que ser titular, tengo que estar jugando, porque de esa manera es como te van a voltear a ver. Si estás en banca va a ser mucho más difícil que puedas llegar, entonces creo que ese fue uno de mis principales retos. Y bueno, ya de ahí jugando, pues ya vienen el destacar, el que te volteen a ver, el que también tu actitud sea la mejor. Entonces, aprovechar cada oportunidad, cada partido para que te puedan ir llamando y que te puedan ir viendo y de esa manera ir subiendo. Entonces, creo que eso fue lo principal en ese momento.
Claro. Y cuéntanos ahora sobre tu debut, ¿no? Porque muchos jugadores que están en fuerzas básicas, pues evidentemente es el objetivo mayor, ¿no? Lograr un debut en Copa, en Liga, finalmente es lo que todo jugador de fuerzas básicas desea, añora. ¿Cómo se da ese debut y qué es lo que sientes tú, ¿no? Al conseguir ese objetivo.
Sí, esta es una linda experiencia porque yo debuto en unas semifinales, Puebla contra Rayados. Ese día del partido de las semifinales, el grupo que no estaba convocado entrenó en la mañana y yo no estaba convocado todavía. Todavía no tenía ni mi primera convocatoria. Yo tenía 20 años. En ese momento el entrenador era el profe Cruz. Y por una cuestión de lesión de un jugador, terminando el entrenamiento de la mañana, yo había entrenado y fue un entrenamiento fuerte. Había hecho gimnasio antes del entrenamiento y había hecho pierna. Entonces termina el entrenamiento y me dicen que voy a la convocatoria porque hay un jugador lesionado. Uh-huh. Y entro yo. Entonces, pues nada, me fui a casa a descansar, a dormir lo más que podía.
Claro.
Y con los nervios también, te comentaba que fue linda experiencia porque estaba mi mamá de visita. Y pues nomás iba unos días, no iba a ese partido en especial ni nada, sino se dieron las ocasiones para que ella fuera a visitarme esos días.
Claro,
coincidió. Entonces pues tocó la coincidencia de que le tocara también. Y llegó el partido en la noche y ya estaba yo en la banca. Gracias a Dios íbamos ganando 3-0 ese partido. Te digo, eran unas semifinales y en el campo estaba Cuauhtémoc Blanco también.
Mira.
Lo tenía de compañero.
Claro.
Y al ir 3-0, mis compañeros de la banca me dijeron que me iba a meter. Porque normalmente si el partido ya está en cierto sentido resuelto, uh-huh, pues le puedes dar oportunidad a un chavo.
Claro.
Entonces, más o menos como al minuto 80 me habla el profe Cruz. Y pues ahí voy corriendo bien revolucionado hacia él. Muy emocionado, muchas emociones, muchos nervios. Pues sientes muchas cosas ahí en ese momento. Que también es algo chistoso porque cuando me habla me dice que en ese momento estaba jugando Cardona con Rayados y era como el jugador más peligroso.
Uh-huh.
Y yo jugaba de ahí de contención.
Uh-huh.
Sí, un jugadorazo y sus principales características era su tiro de larga distancia.
Lo recordamos bien.
Justo eso me dijo el profe Cruz, tu función es que no te saque a su derecha y porque puede tirarle a gol.
Sí.
Entonces trata de hacer eso, de que esa sea tu función. Y ya entro. Y recuerdo que entré muy revolucionado. Y en una jugada se la dan a él. Entonces yo lo voy a apretar. Y de tan revolucionado que voy, me saca el balón hacia su derecha. Y me lleva y hace el tiro de larga distancia. Y gracias a Dios el portero
sí
me salvó. Se puso las pilas y sacó el balón. Y pues obviamente es una buena experiencia, pero pues ya terminó el partido, ganamos 3-0, uh-huh, todos me felicitaron. Considero que hice buen partido a pesar de que entré muy
jugada. Ajá.
Sí. Y nada, pues es un lindo recuerdo, terminó el partido, fui con mi mamá, ella lloró. Entonces,
claro,
sí fue también un parteaguas de mis objetivos al decir qué padre que pude lograr lo que muchos quieren lograr, su debut, uh-huh, en primera división. Lleno de mensajes también, entonces como que te haces consciente, pero a partir de ahí dices, pues no solo quiero el debut, sino quiero más cosas, quiero jugar más,
claro,
quiero ganar otras cosas, etc.
No, y qué circunstancial, cómo se da, ¿no? Digo, evidentemente habías trabajado por el objetivo, te estabas preparando, estabas listo, estabas contemplado para ser una opción dentro de tu equipo, pero la manera en la que se da, pues a través de una lesión de un compañero tuyo, que te llamen de esa forma y estar preparado, creo que a veces el fútbol es así de circunstancial, ¿no?
Sí, yo te diría que bastante circunstancial. O sea, luego el fútbol da muchas vueltas, las oportunidades pasan y a veces no regresan. A veces estás arriba, a veces estás abajo y muchas veces no depende de tu talento, sino de otras cosas. Entonces, pues sí, como dices, fue una lesión de un jugador. Yo entré y tenía que estar preparado y gracias a Dios lo hice bien.
Excelente. Oye, digo, y en estas vueltas que da el fútbol, porque sucede, ¿cómo es que terminas llegando a Atlas, ¿no? ¿Cómo se da esta salida de Puebla, llegas a Atlas? ¿Cómo se dan las cosas?
Sí, pues en ese tiempo en Puebla estaba un entrenador muy conocido, Paco Ramírez, hoy dirige a Celaya, un gran entrenador que también tuvo paso por Chivas en primera división, fue auxiliar de la selección mexicana y lo considero uno de mis mejores entrenadores que he tenido. Y en ese momento, te digo, él estaba ayudando al profe Cruz, de ahí él se va a Atlas. Y yo le mando mensaje agradeciéndole por el tiempo y por todo. Y pasan como 2 semanas, ya estábamos en pretemporada el equipo de Puebla. Y me habla Paco y me dice que me quiere llevar y todo. Y al final sí se hace la transacción. Entonces yo voy a Atlas por parte que Paco me tuvo y él me llamó. Entonces así fue el movimiento. Fui 6 meses a préstamo, se cumplieron los 6 meses y Atlas me dijo, ¿sabes qué? Si te queremos. Entonces sí, ya hicieron ahí otra transacción, un cambio de jugadores. En ese momento Franco Arizala pasó a Puebla y yo ya me quedé como jugador de Atlas y ya pertenecía ahí a ellos.
Excelente. No, interesante, al final del día pues es el parte del día a día de todo club, cómo se dan estas situaciones, los movimientos de los jugadores son una cuestión natural de cada club y a veces estar del lado del jugador, ¿no? Cuando a veces puedes tener menos control del que te gustaría en las situaciones, pues bueno, es una cuestión natural del fútbol y de todo futbolista tarde o temprano pues se le presenta, ¿no? ¿Esto te lleva también de alguna forma a tener minutos o participación con el club Celaya?
No, no,
¿Cómo se da?
eso fue ya después. Te digo, yo llegué a Atlas, ya pertenezco a ellos. Después de esos 6 meses me quedo año y medio más. Y otra coincidencia, el profe Cruz llega a Atlas también. Y entonces ahí estuve con él. Todo ese tiempo de mi año y medio que estuve en Atlas después de los 6 meses de préstamo, estuve con el profe Cruz. Fue una etapa muy importante para mí, de mucho crecimiento. No tuve tantos minutos en primera división, sino bajaba más a la sub-20, a las segundas. Y como formación también siento que me ayudó mucho porque es un club que le da mucho valor a los jóvenes, a los fundamentos técnicos. Siento que fue formarme como futbolista ya en una institución muy buena para eso. Y también ahí me tocó coincidir con Rafa Márquez y estuve con otros grandes jugadores con mucha experiencia que creo que...
¿Qué le aprendes a un jugador como Rafa Márquez, ¿no? En tu estancia en Atlas.
Sí, no, pues Rafa Márquez es una persona muy humilde, muy, muy trabajadora, ya está en su instancia final aparte, estaba para ir al quinto mundial. Pues lo observas mucho, ¿no? O sea, lo admiras, estás ahí con él, no te la crees. A veces no sabía si preguntarle algo o no por no molestarlo. Pero con el simple hecho de observarlo te das cuenta que es un líder. Como futbolista ya, pues físicamente ya no estaba en su top. Ya te digo, ya estaba en las últimas, pero la cuestión de liderazgo, mentalidad y técnica sí es otro nivel.
Claro, ¿no? Tengas la edad que tengas como futbolista, después de haber pasado tantas instancias, tantos equipos y de tal categoría como lo vivió Rafa, bueno, creo que esa parte de la categoría de liderazgo no se pierde y qué mejor poder compartir minutos, cancha, vestidor con alguien de esa categoría, ¿no?
Sí, pues te digo, Cuauhtémoc Blanco en Puebla, Rafa Márquez en Atlas.
Pues puedes decir que estuviste con
Po
leyenda.
pocos han hecho eso, ¿no?
Claro, con leyendas del fútbol mexicano. Qué
Sí.
interesante, digo. Entonces, ¿cómo se da este traspaso al Celaya entonces?
Sí, de mi paso por Atlas, el Club Puebla me vuelve a buscar y me vuelven a comprar ellos. Voy a pertenecer otra vez al Puebla. Ahí tuve una de mis mejores etapas porque sí tuve muchos más minutos, más participación y era lo que yo quería, ¿no? Entonces ahí estuve con el Ojitos Mesa, con el profe Reynoso, hoy entrenador de la selección peruana, y también les aprendes muchísimo, ¿no? Entonces estuve ahí año y medio y ya después de ese año y medio ya es cuando voy a Celaya de préstamo. Porque al final de esta etapa con Puebla llegó el Chelis y trajo más sus jugadores. Entonces ya se veía que iba a meter más a los suyos y no iba a tener tanta participación. Entonces me mandan a Celaya a seguir pues participando, teniendo minutos. Y así es como llego al Celaya por parte del Puebla. Pues en ese entonces se prestaba más mandar a los jugadores al ascenso y que tuvieran participación.
Claro, sí, esa es parte, ¿no? De todo club que quiere darle rotación y minutos a sus jugadores, ¿no? Creo que es una salida viable. Y al final, bueno, te toca vivirla. Y te toca vivir también una situación delicada, ¿no? De la cual, pues hemos venido conociendo la evolución del tema, que es el asunto de las arritmias cardíacas, ¿no? Que se presentan durante entrenamientos, durante partidos. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue este tema de las arritmias cardíacas?
Sí, pues mira, yo desde un poco antes de Celaya empecé con arritmias en los entrenamientos, solo me dan en los entrenamientos. Es decir, estaba entrenando y después de un sprint se aceleraba mi corazón. Decía, quiero salir, no sé qué le pasaba, pero se aceleraba. Yo me tiraba al suelo, ponía las piernas hacia arriba y me frotaba los ojos. Y así era como bajaba mi pulso cardíaco. Yo la verdad me asusté al principio, en las primeras, pero después ya sabía que era algo más normal. Me pasaba al principio una vez cada mes. Después ya, cuando estuve con Celaya, sí fue cuando ya me empezaron a dar mucho más seguido. Ya me daba una o dos por semana. Entonces, pues sí, como que fuimos viendo que me estaban dando cada vez más seguido. Y como en Celaya estaba de préstamo, pues Celaya sí como que se asustó. Y pues sí le dijo al Puebla, oye, pues tenemos esta situación con Diego, hay que checarla, es jugador tuyo. Entonces, pues como que me regresan al Puebla por este tema. Y me empiezan a hacer estudios, todo esto. Me dicen que no es tan grave, sin embargo, pues es el corazón.
Claro.
Si
¿Qué
es...
decían tus compañeros de equipo cuando te veían que de repente se presentaba un episodio?
Sí, mis compañeros de equipo sí, sí se asustaban. Sí, pues imagínate, ven ahí a un chavo tirado con una arritmia y todo, pues sí, sí se asustaban. Te digo, yo no tanto, pero pues sí era algo que se tenía que ver y tratar. Entonces, pues ya el Puebla me hace estudios y te digo, no era grave. Sin embargo, sí lo tenía que tratar. A lo mejor no en ese momento, pero sí las iba a seguir teniendo. Entonces, pues fue una situación en la que Puebla dijo, pues te vamos a apoyar y mejor hacerlo una vez a que siga empeorando este tema.
Claro. ¿Y cuáles son las soluciones que se te presentan en ese momento?
Pues yo la verdad no quería recurrir a la operación. Yo quería seguir jugando, sentía que venía en muy buen momento por mi edad, por la participación que tenía y la confianza que tenía, sentía que ya podía ser un jugador titular de primera. Pues, sin embargo, pues no me dieron como cierta elección. Sí me dijeron, nosotros te apoyamos con la operación, pero sí, sí te la tenemos que hacer para que después puedas ir jugando. Entonces, pues el
Claro.
club fue el que me dice que sí. Y ya se programó la fecha para la operación.
¿Qué pasa por tu cabeza, no? Al enterarte que la solución es someterte a la operación.
Pues bueno, por una parte es agradecido con el club y tranquilo pues de que se iban a poder hacer las cosas bien y después de ahí recuperarme y ya iba a poder estar bien sin alguna traba de qué es lo que tienen y todo, o sea, ya iba a quedar bien. Pero por otro lado te digo, sí, un poco con frustración, pero pues me lo tomé con calma y sabía que era pues lo que se tenía que hacer para seguir adelante, entonces
Claro.
todo bien.
Para los que nos escuchan, Diego, ¿de qué año estamos hablando en este momento? cuando se presenta la cirugía?
Este año fue en el 2020, de hecho fue en marzo. Uh-huh. Fue, creo que la operación fue el mismo día de cuando dijeron que todos en casa y nadie, la pandemia. Nadie salió, sí.
Claro. Y sí, qué interesante momento, ¿no? Que coincide justo cuando anuncian que nos encierran a todos en casa, a ti te programan la cirugía, se efectúa, y de ahí pues inicia, realmente es un nuevo inicio para muchos en sus vidas, ¿no? Prácticamente para ti, una vida distinta, ¿no? Después de esta cirugía, ¿o cómo lo interpretaste?
Sí, pues creo que, como bien dices, para todos fue un cambio muy grande. Y de mi parte creo que también, porque entra la pandemia, a mí me operan, todos en casa, pues yo también tenía que estar en reposo, sin hacer ejercicio, nada. Entonces, hasta ahí todo iba bien y creo que fue también un momento para estar más tranquilo y traía muchas ganas de regresar y de ponerme al 100% físicamente y hacer las cosas bien y todo. Sin embargo, pues las cosas fueron empeorando con la pandemia, a tal punto que el torneo se tuvo que cancelar. Y a partir de ahí, pues empezaron a tomar ciertas decisiones ya más críticas por el tema también de que los clubes entraron en crisis económica, claro. Pues el parón. Y pues creo que para todos, o sea, no solo para el fútbol, sino pues para todos, casi claro. Todos los trabajos, menos para los que vendían sus tapabocas y guantes.
Que se fueron al cielo.
Sí, eso sí, les fue bien.
¿Y qué pasa con tu situación específica en el club?
Pues me dicen que no voy a entrar en planes. Yo ahí la verdad sí me saqué un poquito de onda. Porque digo, pues, ¿qué es lo que quieren que haga? O sea, yo tengo mi contrato y estoy recién operado. Y así de la nada, no entro en planes, pues como que no...
¿Cuánto te quedaba de contrato?
Ahí me quedaba hasta fin de año. Te digo, si esto fue en me operaron en marzo, pero esta noticia me la dijeron como en mayo. Me quedaban como 6-7 meses todavía de contrato. Y la recuperación no era lenta. O sea, en mes y medio ya estaba corriendo y haciendo todas las cosas bien. Y te digo, traía muchas ganas y que me digan esta noticia, pues sí me sacó de onda. Más por el tema, pues, de que yo venía bien y no entraba en planes. Pues no sé si me costó un poquito asimilar ese tema, si fue difícil para mí.
Claro, ¿cómo vive un jugador profesional un momento así, ¿no? De venir muy bien, a un muy buen ritmo, se presenta la noticia que tienes que someterte a cirugía. Te sometes a cirugía, nos anuncian que tenemos que encerrarnos. El mundo, el país vive una situación completamente ajena, nueva, extraña, y a ti te dicen no entras en planes.
Pues mira, por otra parte también así es el fútbol, ¿no? O sea, así es el fútbol, en el momento te pega, pero pues también hay que entenderlo. Sin embargo, a mí creo que me pegó todavía después, porque yo pensaba que iba, o sea, me dijeron, nosotros te conseguimos club. Y entonces pues dije, pues en el club donde sea, seguirle dando. Pero nada, que por la pandemia cambian las reglas en el ascenso. Ir a otro club de primera división estaba difícil porque yo estaba operado del corazón y venía inactivo. Y cambian las reglas del ascenso y se hace con cierto cupo para los mayores. Cuando me da la noticia Puebla, ya todos los equipos están armados. Uh-huh. Y entonces no pude conseguir equipo. Entonces creo que ahí ese fue más todavía el golpe, el no poder pues como sacar todas las ganas que yo traía, claro. Y lo que me había preparado después de la operación, claro. Fue lo que más me pegó.
Sí, el momento crítico, al enterarte que ya habían cerrado registros y que pues por lo menos por 6 meses no ibas a tener equipo, ¿no?
Sí.
¿Y a qué opciones recurres?
Bueno, en ese momento pues recurrí mucho a mi representante y a los contactos que yo tenía dentro del fútbol. Sin embargo, pues sí, no sé cómo se entraron los equipos, pero sí me llegaban las noticias de que no, es que no te quieren porque pues saben que estás operado del corazón, y pues también lo entendía yo, pues que los equipos no se querían arriesgar. Sin embargo, pues yo tenía ganas de decirles, aquí está la carta, estoy bien, estoy sano, ya me preparé, vengo con todo, pero pues no iba por esa parte, o sea, los equipos no iban a ver por esa parte, simplemente pues se fijan, acaba de ser operado del corazón y entonces pues no le entramos.
¿Cómo vives esa frustración, no? De por un lado, yo sé cómo me siento, sé que estoy sano, tengo una comprobante médico, ¿no? Que me avala que evidentemente estoy sano, pero el equipo no quiere tomar un riesgo. ¿Cómo lo percibes?
Sí, pues me sentía menos emocionalmente, también me fui para abajo, pero son cosas que hoy en día agradezco y sé que me sirvieron para ser más fuerte. Pero sí, en su momento sí fue muy difícil. De hecho, yo regreso a Chihuahua con mi familia. Y pues obviamente ahí también mi familia apoyándome y todo, me veían cabizbajo. Sí fue, yo creo que uno de los temas más difíciles de mi trayectoria como futbolista. Pero sabía que tenía todo para regresar. Entonces seguí entrenando y pues le seguí dando y confiando en mí, y fue cuando mi hermano me apoyó mucho para buscar equipos, porque ya vimos que mi representante pues no pudo conseguir nada, yo también ya me decían los equipos que no, entonces...
Se presenta una oportunidad para ir a Europa.
Se presenta una oportunidad para Europa, y de hecho pues fue cuando los conocí a ustedes y a Elevate, y fue cuando se pudo hacer el viaje a Europa.
¿Cómo fue tu estancia en Europa, ¿no? Porque sabemos que tuviste varias experiencias, ¿no? En algunas ciudades, principalmente en España, así que cuéntanos cómo fue tu experiencia por allá.
Sí, bueno, pues cuando me dicen de ir a Europa, pues yo no había ido tampoco, entonces fue emocionante poder saber que iba a ir allá al viejo continente. Entonces, pues emocionado y con muchas ganas de hacer las cosas bien allá, para ver si se podía conseguir algo. Entonces, pues fue allá. Me recuerdo mucho que me costó el tema del jet lag. Pero pues conocí otro fútbol, era una segunda ref. Entrené 3 semanas con Navalcarnero. Y pues siento que es un fútbol mucho más dinámico, mucho toque en corto y voy al otro lado. Entonces fue una experiencia que también me sirvió mucho de aprendizaje y ver cómo es el fútbol allá, aunque sea una segunda ref, ya me imagino las que son más arriba.
Claro. Sí, claro, y lo vimos, ¿no? El nivel, ¿no? Al que juegan incluso a una segunda ref, que para los que nos escuchan, pues termina siendo prácticamente como una cuarta... Es el cuarto nivel, ¿no? El cuarto escalón del fútbol profesional en España, en donde militan incluso jugadores profesionales, a veces semiprofesionales, por cómo está estructurado, y independientemente el nivel es altísimo, ¿no? Te vimos competir y la verdad es que nos parece, pues... Bien interesante cómo un jugador que viene de un nivel profesional en México llega a medirse a un nivel de segunda ref y que al final del día aún percibe que hay una diferencia en cuanto al ritmo de juego, ¿no? Los espacios, la dinámica. ¿Qué fue lo que más te llevas de esa experiencia a nivel táctico, por hablarlo así?
Sí, te digo, recuerdo mucho que con el balón se juntan mucho y hacen toques de primera. Entonces, tú como defensor, se te hace más complicado por el toquecito de primera, como el Barcelona, el tiki-taka. El tiki-taka. Entonces, creo que eso fue lo que más me impresionó, el dinamismo que tienen. Y también a la hora de defender, a la hora que pierden el balón, no es un trotecito canchero o me quedo bien paradito, ¿no? O sea, van con todo y,
claro,
y van a presionar a un ritmo muy, muy elevado.
Las famosas transiciones, ¿no?
Sí.
Muy interesante, Diego. Oye, y bueno, parte de las experiencias que tuviste allá en España, hay una que conocemos muy bien, ¿no? Cuando tuviste la oportunidad, ¿no? De estar, pues, en esta casa club, no sabemos cuál era la diferencia ahí, porque surge una oportunidad, ¿no? Para que pruebes suerte también en otro equipo fuera de Madrid. Pero bueno, te enfrentas con una situación en tu casa, con tus compañeros, con quienes vivían ahí. Un poco compleja, ¿no? Cuéntanos un poquito esta anécdota.
Sí, después de la experiencia con Navalcarnero, dijimos, ya estoy allá, vamos a probar con otro equipo. Entonces voy a un pueblo de 600 habitantes. Y ahí me dan alojamiento en una casa club donde vivían como cuatro españoles más y otros dos extranjeros de otros países, pues. Y pues nada, al llegar pues la casa con mal olor, la cocina hecha un desastre, nada lavado. Recuerdo también que hay unas fotos ahí de un pescado en la sala.
Las vimos.
Sí, entonces pues imagínate el baño, todo. Entonces, pues la verdad no eran condiciones para vivir. No eran condiciones para vivir, pero pues creo que a mí si algo me caracteriza también es pues como la perseverancia y por encima de todo lo exterior voy a conseguir lo que quiero, pues sean las que sean las circunstancias. Entonces, pues me quedé ahí una semana, pero también tuve otro suceso desagradable que fue que me robaron mi efectivo de ahí de la cartera. Entonces yo hablo con el entrenador, de hecho me había dicho que sí, pero yo le dije, oye, ¿sabes qué? Sí está bien, me quedo y todo, nomás a ver si se puede pues conseguir otra casa donde sean condiciones para vivir, porque pues
Claro.
no se me hacen condiciones para vivir aquí. Y primero es la persona, primero es el ser humano antes que el futbolista.
Claro.
Y no, al parecer se molestó un poco conmigo y me dijo que no, que si yo quería seguir, pues que era lo que había. Aparte de que el sueldo, pues sí, era muy, muy recortado. Entonces, pues no, no, no se
No
hizo eso.
fueron condiciones para, como para continuar y darles el sí. Y bueno, entonces todo esto aquí concluye tu etapa en Europa. ¿Qué es lo que valoras más, ¿no? De esta estancia en Europa, en los diferentes clubes donde tuviste posibilidad de mostrarte y conocer?
Sí, pues te digo, creo que lo que me llevo es esa parte de que el fútbol allá es muy dinámico, de que no hay que de cancherear en el trote, nada, es dar tu 100% dentro de la cancha. Si quieres estar, imagínate una segunda ref, es dar tu 100%. Y pues más que nada también la experiencia y conocer Europa fue algo muy lindo. Entonces, pues bonito recuerdo que me llevo allá. Nomás sí un poco todavía con la frustración de no encontrar equipo
Claro.
y de regresar a México y a seguirle buscando.
Claro. No, y eso eventualmente te lleva al sur del continente, ¿no? A Perú, a una segunda división, los Piratas de Chiclayo. ¿Cómo se presenta esta oportunidad y cómo es el fútbol peruano, ¿no? Que poco o prácticamente nada conocemos acá en México.
Sí, bueno, pues por el tema de que acá en México muchos equipos me decían que no por la operación y los lugares tan escasos por ser mayor, pues le empezamos a buscar fuera del país y todo. Y en ese entonces me llegó una llamada de Rambo, le dicen, Ángel Sosa. Lo conocí en el equipo de Puebla, fue mi director deportivo en ese momento. Me dice, oye, hay una oportunidad en Perú, es segunda división, hay tanto, ¿te vas o no? Y pues yo le dije, sí, de una, vámonos. Ya lo que quería era entrar a un equipo, mostrarme, estar activo. Entonces, después de esa llamada, que habrán pasado unas 2, 3 semanas, ya andaba por
Maletas
allá.
hechas
Sí,
y
ya.
aterrizando en Perú.
Sí, ya andaba aterrizando en Lima.
Muy bien. Muchos ceviches echaste por allá.
Sí, no, buenísimo.
Qué maravilla. Y después de tu paso por el fútbol peruano en la segunda división, los Piratas de Chiclayo, se presenta ahora sí la oportunidad que estabas buscando, regresar al fútbol mexicano.
Sí, bueno, pues ya después de mi paso por Perú, ya vuelvo a estar activo, entonces creo que fue una arma ya mucho más fuerte para que los equipos pudieran contratarme acá en México. Entonces, pues llego ahí a los Coyotes de Tlaxcala, donde tenía ahí un par de conocidos y se pudo hacer la transacción. Entonces, regreso al fútbol mexicano. Cabe recalcar que también los Piratas de Chiclayo pues querían que regresara, que estuviera de vuelta y no era mala opción también, pero creo que ya tocaba regresar a México
Ya te llamaba la tierra.
sí, buscar algo más grande acá.
Pero qué importante, ¿no? Como jugador, el tema de la humildad, ¿no? Saber que tú fuiste un jugador de primera división, que por X o Y motivo te quedaste sin club por una situación ajena a ti, la pandemia, el tema del corazón, la cirugía. Pero el poder decir o el saber decir, yo quiero seguir llegando allá arriba, pero pues reconozco que no he tenido minutos, que he estado fuera de juego. Entonces, tener esa humildad de poder decir, bueno, me voy a una segunda división en un país fuera, lejos de mi familia nuevamente, ¿no? Para recuperar minutos, ganar minutos y ahora sí ganarme la credibilidad de los clubes en México para poder regresar.
Sí, pues como te decía, el fútbol a veces arriba, a veces abajo. Ya había estado arriba, ahora me tocó estar un poco más abajo. Pero sí sabía que por algún camino tenía que ser, y si tenía que ser por ese, pues con toda la humildad de ir allá, de aprender y de seguir creciendo. Entonces, pues aparte de humildad también nombraría yo la palabra perseverancia, tener bien claro lo que quiero y pues ir por ello.
Claro. No, y eso creo que lo podemos ver con el resultado que tuviste deportivo con tu torneo en Tlaxcala, ¿no? En Coyotes de Tlaxcala. Terminas siendo el máximo anotador del club con 5 tantos, ¿no? Siendo incluso defensa, lateral. Te posicionas dentro de los 10 mejores anotadores de la Liga de Expansión en el torneo, ¿no? Qué salto tan impresionante, ¿no? Venir de una segunda división y tener este resultado en la Liga de Expansión.
Sí, pues la verdad sí es algo lindo voltear un poquito para atrás y ver ese salto. Y no sé, más que nada los goles, pues también es muy bonito y creo que todo cambia anotando goles, te voltean a ver más, estás más presente. Pero yo como que siento, o sea, voy un poquito más allá y no es tanto los goles ni los hechos, sino es lo que nombramos ahorita, de la perseverancia, la disciplina, el estar ahí, picando piedra. Entonces creo que este torneo se reflejó en ese aspecto, en todas las ganas que yo traía de mostrarme después de la operación, de querer estar ahí y que me digan no y no poder y estar año y medio sin equipo, queriendo mostrarme, estar y no podía mostrarme. Entonces creo que fue más este aspecto de las ganas de querer mostrarme que en sí los hechos de los goles. O sea, voy un poquito más allá y toco esa parte de la mentalidad y de querer pues trascender, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y lo vemos reflejado en ese primer gol que anotas. Digo, a pesar de que dices que no son tanto los goles, evidentemente es la perseverancia, pero ese primer gol que anotas con Coyotes de Tlaxcala, haces un festejo muy particular. Cuéntanos.
Sí, pues ese festejo ya lo traía en mente. Yo ya lo había visualizado y creo que también por eso llegó. Estábamos jugando en Tlaxcala contra Lebrijes. Y fue una jugada donde yo como lateral derecho llegué a cruzar y estar en el área del lado izquierdo. Entonces meto el gol y ya lo festejamos entre todos. Y cuando yo estoy solo, voy a la cámara y pongo mi mano dentro de la playera, en el corazón. Y simulo como si estuviera latiendo, como si sí funcionara. Y pues bueno, ahí lo grité y creo que saqué lo que traía desde hace año y medio, 2 años. El querer decir eso, de si estoy presente, si funciona. No tienen por qué decirme que no los equipos. Esta es mi mayor prueba de que estoy bien y de que sí funciona. Entonces, creo que sí es una experiencia pues a contar y muy linda y que voy a recordar toda mi vida.
Increíble, ¿no? Como el fútbol da revanchas de la forma a veces menos inesperada, haciéndote darle la vuelta prácticamente al mundo para decir estoy aquí, estoy presente, estoy sano y estoy bien.
Sí, pues creo que es el principio también de algo, vamos por más.
Claro, y ahora llegas a Atlante con un reto distinto. ¿Cuál es el objetivo que tienes en esta etapa?
Sí, bueno, ahorita llego al Atlante, pues todavía no inicia el torneo, pero creo que llegó la oportunidad y no la quería dejar pasar. Fue una decisión también difícil porque seguir en Tlaxcala también no era nada malo y venía haciendo las cosas muy bien ahí. Sin embargo, deportivamente quiero seguir creciendo y creo que Atlante es un buen equipo para poder mostrarme. Es un equipo que su exigencia está al máximo, que es casi casi ser campeón. Entonces vengo con esa idea de aportar lo mejor de mí a este equipo y ojalá pueda salir campeón, que sería algo muy lindo. Entonces vengo con esa mentalidad y igual de hacer las cosas bien para seguir trascendiendo en mi trayectoria.
Claro. ¿Cómo describirías tu estilo de juego? ¿No? Hoy que ya te has convertido en un jugador con experiencia, con paso en diferentes clubes, ¿cómo ha ido evolucionando y cómo lo describirías al día de hoy?
Bueno, creo que mi estilo de juego es, soy alguien muy guerrero dentro de la cancha. Creo que eso me caracteriza mucho, mucho más que mi talento, que mi técnica, que también tengo. Sin embargo, hay otros jugadores con más, pero creo que mi garra, mi entrega es lo que más me caracteriza a mí y que puedo sumarme al ataque y puedo llegar a defender. Mi capacidad física, aeróbica es muy buena también. Entonces creo que le puedo dar mucho, mucho al grupo en ese aspecto y también me gusta mucho llegar al área contraria a ofender, a mandar centros o si por ahí se presenta también llegar a cerrar la pinza, ¿no?
Excelente. Y en este fútbol moderno, ¿cómo trabajas hoy por hoy en tu preparación física, en tu recuperación? Cuéntanos.
Bueno, creo que hoy en día ya la exigencia en ese aspecto es al máximo, ¿no? No solo es entrenar en el campo, y no te lo digo solo como futbolista, sino creo que en todos los deportes, como atleta, si quieres llegar a estar arriba, si quieres llegar a ser de los finalistas, de los mejores, creo que también el entrenamiento fuera de cancha es fundamental. Entonces, pues me considero muy profesional también. Sin embargo, te digo, hay muchos jugadores que con su talento les alcanza. Pero imagínate si todavía lo hicieran más fuera de cancha y fueran más profesionales. Entonces, a mí en particular me gusta mucho entrenar en las tardes, hacer gimnasio, estar bien hidratado, comer bien, el descanso también fundamental. Y no digo que no se puedan hacer otras cosas, sino con el cuidado que se debe o saber cuándo. Pero sí me considero un atleta profesional en ese aspecto y creo que eso me puede dar para jugar todavía más años.
Claro. Y adicional a la parte física, ¿qué haces desde el punto de vista mental, emocional, para mantenerte también motivado?
Pues mira, me gusta mucho leer sobre atletas o personas que les gusta mucho esta parte de ir por más, de no darte por vencido. Me gusta leer sus biografías.
¿Tienes algún libro favorito?
Favorito no, pero sí podría decirte que se me ha quedado muy marcado el de David Goggins.
¿Por qué?
Impresionante, pues la manera, o sea, todo lo que hace, un poco ya inhumano. Entonces me gusta mucho su forma de pensar, de que ya lleva no sé tantos kilómetros y le sigue dando, casi casi llega al punto donde ya está vomitando y todo, y él sigue y sigue y sigue. Entonces creo que su mentalidad me gusta mucho. La de Djokovic también, él dice que de las 24 horas, réstale 8, que son de las de su descanso de dormir, te quedan 16, y de esas 16, 14 las dedica ya sea o a entrenar tenis, o a comer bien para jugar mejor tenis, o a recuperarse con su fisioterapeuta para estar mejor en la cancha de tenis. Entonces esas 14 horas las hace para ser mejor jugador de tenis. Entonces ya nomás le quedan 2 horas libres. Sí. Entonces creo que esa parte también te dice lo que es el número uno como tenista, ¿no? O sea, si quieres llegar a estar hasta arriba, esa claro. Exigencia tiene que estar al máximo.
No, y te habla de alguien que además de querer mantenerse en el top, en lo más alto, también tiene la intención de hacer una carrera longeva, ¿no? De seguir jugando más años, ¿no? Porque también hemos visto que últimamente las carreras se están prolongando más de los atletas profesionales. Y eso es en gran parte debido a toda esta preparación, tanto física como nutricional, como mental, psicológica. y todo pues sumado, ¿no? Día con día, pues te genera este resultado de poder mantenerte en lo más alto y también continuar disfrutando de tu deporte al más alto nivel por más tiempo.
Sí, sí, sí. Fíjate que también, por ejemplo, hay un tema a tocar, pongamos la comparación de Messi y Cristiano. Cristiano lo admiro mucho por este tema de que se prepara muchísimo fuera de la cancha, mental, gimnasio, y vemos en Messi que seguramente también lo ha de hacer, pero no a la misma exigencia que Cristiano, pero tiene más talento, ¿no? Y es lo que te decía, hay jugadores a veces que con su talento les alcanza, pero hay otros que tienen una mentalidad mucho más ganadora, que quieren ir por más y más y más, y eso siempre me ha llamado mucho la atención a mí, y creo que me identifico mucho, mucho con ellos, porque creo que yo también soy un poco más así, ¿no? Si bien yo no soy a lo mejor un jugador con un talento nato así extraterrestre o como varios jugadores que resaltan, pero sí he visto mi cambio, que a partir de cuidarme fuera de la cancha y hacer las cosas bien, mi desempeño dentro del juego es mucho mejor.
Claro, y esto lo sientes o lo percibes que lo has tenido siempre en ti, es decir, eres el mismo Diego que el Diego de Puebla en Fuerzas Básicas. ¿Y a dónde voy con esto? Me encantaría saber cómo percibes tú que los jóvenes que hoy están en Fuerzas Básicas y que tienen esta aspiración de llegar y de mantenerse, si pueden ya asimilar el nivel de preparación, ¿no? Y el nivel de disciplina y compromiso que se requiere para llegar a lo más alto y mantenerse. Es decir, ¿lo entendías en ese momento o con el tiempo lo pudiste ir comprendiendo mejor y aplicando mejor?
Pues mira, cuando yo estaba en Chihuahua, todo el tiempo que estuve allá, sí me consideraba muy diferente a los demás. Sí sentía que mi talento sí está un poco encima de los demás. Y pues en ese momento no estaba consciente de todos estos temas que estamos tocando ahorita. Sin embargo, ya llegar a la sub-17 del Puebla, ya notas un fútbol más competitivo, como te digo, y otras cosas que sí entran en juego, todo lo que estamos tocando de lo extrafutbolístico, de la disciplina. Entonces, ahí es cuando me empiezo a dar un poco cuenta. Sin embargo, creo que entre más pasa el tiempo, más voy comprendiendo esta parte y voy adquiriendo más conocimiento que me va sirviendo para hacer mejor las cosas. Qué mejor me hubiera encantado yo ser igual de profesional desde chico que lo que soy ahorita. Creo que desde chico también lo fui, pero pues por ahí no comía del todo bien, también por recursos económicos, no le daba a lo mejor la importancia a un fisioterapeuta. Sí descansaba, pero a lo mejor en ese entonces hasta descansaba de más, o sea, dormía una siesta de 2 horas en la tarde. Claro. Y cuando podía a lo mejor dormirme
hasta mediodía.
Media hora y lo restante hacerlo de gimnasio. Mm. Entonces creo que ya entre más pasa el tiempo, más voy tomando conocimiento de esto y creo que sí es un tema muy importante, y si lo puede hacer los jóvenes desde chico, pues qué mejor, porque su potencial va a crecer bastante.
Claro. Y tocando este tema, ¿qué opinas de la formación y el desarrollo de los jóvenes en el fútbol actual?
Pues mira, creo que hoy ya está mucho mejor la formación y el desarrollo. Sobre todo me doy cuenta porque yo siendo de Chihuahua en ese entonces, digo, las canchas eran de tierra, ahorita pues ya casi todas son de sintético, ya hay más apoyo, ya los clubes ahorita se fijan más en los jóvenes. No sé si tenga que ver también el tema del negocio, de que vemos ahorita que ya les dan mucho más oportunidad a los jóvenes, pues por el tema de que los pueden vender y todo eso, y pues que el fútbol es un negocio y lo que quieren ellos también es esa parte, pero lo veo mucho mejor. Y en ese entonces yo recuerdo mucho Pachuca, Chivas, sus instalaciones, las comidas, las áreas de entrenamiento. Están muy bien formadas, y entrenadores como Paco Ramírez es muy buen formador, La Volpe, todos ellos creo que son gente que viene a sumar, y hoy en día ya contamos con muchos más entrenadores que pueden ayudar a los jóvenes a desarrollarse en este aspecto, Y pues ojalá siga mejorando porque sí está buenísimo. Y más porque es el sueño de casi todos los mexicanos. Imagínate
Claro.
cuántos millones de niños no quieren ser
Claro.
futbolistas. Entonces.
¿Qué consejo le darías a ese niño, ¿no? A ese niño que independientemente de estar en fuerzas básicas o en un nivel alto, ¿no? Tiene ese sueño de llegar a un nivel profesional.
Sí, bueno, primero pues que lo tenga claro, ¿no? Que tenga claro que sí quiera ser futbolista, porque si quieres ser otra cosa, pero también te gusta el fútbol y todo, pues mejor que se dedique a ser doctor o lo que sea, ¿no? Entonces,
Exacto.
que sí le apasione, que tenga bien claro que quiera ser futbolista y de ahí que pueda dedicarle lo más que pueda al fútbol para ser mejor futbolista. Que mejore su técnica, su condición física, porque creo que ya jugando ya tienes el talento, entonces si le puedes dedicar ese extrita, creo que puedes sobresaltar y ser mejor que los demás en ese aspecto, porque como decimos, los que van a llegar son pocos dentro de todos los millones que quieren ser futbolistas.
Claro, al final del día, pues todo se resume, sí, en gran parte a la cuestión del talento, pero como dices tú, ¿no? A todo lo que está fuera de la cancha, incluso parte del entorno familiar y el apoyo que te da en este caso tu familia, como para poder mantenerte motivado y comprometido con este sueño, ¿no? Que al final del día lo decíamos, sí, parte del sueño es el debut, pero como dices tú, ahí es donde realmente inicia, ¿no? La carrera del futbolista como tal, y el objetivo pues es mantenerse a un nivel muy alto y hacer pues lo mejor que está en ti porque tu carrera persista y dure pues el tiempo que estés dispuesto, que te interese que dure, ¿no?
Sí.
Entonces, pues Diego, creo que nos ha encantado tenerte con nosotros en Elevate Podcast. La verdad es que de lo que nos has platicado, de lo que nos has comentado, tus anécdotas, tus historias, tu experiencia, estoy seguro que la gente que nos escucha se va a llevar muchísimas lecciones, muchísimos aprendizajes y finalmente creo que es parte del objetivo. Y qué mejor que iniciar este podcast contigo, que tienes una historia increíble y te felicitamos de verdad por haberte sobrepuesto a tanta adversidad y a una situación tan compleja como la fue tu situación médica y que hoy por hoy pues estés en un equipo de tan alto nivel en una liga de expansión que cada vez se vuelve más competitiva.
Sí, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Luego no se tiene siempre estos temas de poder sacar lo que uno tiene dentro, de poder contar y que le sirva a otras personas, a otros jóvenes. Entonces, pues agradecerles la oportunidad de estar aquí en el podcast. También, como bien lo decías, me siento especial por ser de las primeras personas y
Tenía que ser
espero.
un episodio especial.
Sí, muchas gracias. Entonces, espero pues que les haya gustado, que les haya servido. Entonces, pues un abrazo a todos los que nos estén escuchando y que sigan sus sueños, ¿no?
Claro, Diego. Por último, para cerrar, ¿cuál consideras tú la lección más valiosa que has aprendido en todo tu camino?
Pues la lección más valiosa, yo creo que no quedarme donde me caí, ¿no? Creo que te podría contar varios sucesos donde me caí y muchas veces hasta es difícil seguir por uno mismo. Momentos donde hasta te quieres morir y quieres evitar la realidad. Entonces creo que el seguir adelante, el nunca parar, es otro de los libros también muy buenos de Nike. Nunca pares de Nike, que bien dice, tú sigue, o sea, cosas van a pasar, sucesos te van a pasar. Envidia o injusticias, gente que no quiere que llegues, que no quieres que estés. O sea, cosas de cierto modo negativas te van a pasar. Entonces, no te quedes ahí en el hoyo, sigue, levántate y ahora sí que nunca pares, ¿no?
No, in increíble. Totalmente, justo nos acompaña un rayo que justo ahorita cayó, que es pues la luz, ¿no? Detrás de todo esta adversidad que pudiste pues tú vivir y que supiste más allá de cualquier cosa pues darle la vuelta, ¿no? Y que hoy por hoy estás aquí, estás compitiendo al más alto nivel y estás listo para una nueva etapa de tu vida que te deseamos todo el éxito, tanto a nivel profesional como a nivel personal, que te vienes a vivir a la Ciudad de México, que ya tienes tu departamento nuevo, así que felicidades. Estamos muy, muy contentos por ti y estamos seguros que te va a ir increíble.
Sí, muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y un abrazo fuerte.
Gracias, amigos, por acompañarnos en este segundo episodio de Elevate Podcast. Diego Cruz, jugadorazo, excelente persona. Muy, muy contentos de que estuviera con nosotros. Acompáñanos para los siguientes episodios. Estamos seguros que se va a poner cada vez mejor. Pero bueno, muy contentos de estar hoy contigo, Diego. Nos vemos en la siguiente.
Nos vemos.